change can no longer be denied. It can't be edited out. Can't be omitted.
El presidente Obama anuncia medidas ambientales en el Día de la Tierra.
The situation on the ground is quite serious. Obviously, there is a humanitarian.
Aumentan tensiones en Yemen.
Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. La mayoría están presos.
Y el presidente de Venezuela intensifica ataques contra el gobierno de España.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Hoy se celebró el Día Mundial de la Tierra y millones de personas en todo el mundo buscan la solución a los problemas del medio ambiente.
El Día Mundial de la Tierra se celebra en Latinoamérica con marchas a favor de energías renovables y con el compromiso de dejar los autos en la casa y desplazarse en bicicletas. En Colombia, más de 2 millones de coches quedaron en sus cocheras. Los ciudadanos acogieron con beneplácito la idea, aunque algunos insisten en que reflexionar sobre la tierra un día al año no es suficiente.
La opción hoy es montar bicicleta. Ya mañana todo el mundo vuelve a lo normal, a coger su Transmilenio, su ICTP, su servicio colectivo. Los que son pudientes pueden coger su Uber. Entonces, no creo que genere conciencia.
El efecto del cambio climático en el mundo es uno de los temas que ha sido prioritario en el debate público en los últimos años. El efecto invernadero ha causado estragos principalmente en Latinoamérica.
Podemos estar contribuyendo a evitar la devastación del planeta con los gases contaminantes y los gases del efecto invernadero producidos por los vehículos.
Este día, millones de personas reflexionan sobre la importancia del agua, ya que, según la ONU, de toda el agua que existe en el planeta, tan solo el 2% es potable. El Día Mundial de la Tierra surgió hace 42 años, cuando el senador y activista estadounidense Gaylord Nelson realizó una manifestación para crear una agencia ambiental. Tony Cano para La Voz de América.
Y en este Día de la Tierra, el presidente Obama disfrutó parte del miércoles en el Parque Nacional de los Everglades en Florida, promoviendo sus políticas sobre cambio climático.
Here in the Everglades, you can see the effect of a changing climate.
Aquí en los Everglades, ustedes pueden ver el efecto del cambio climático. A medida que aumenta el nivel del mar, el agua salada fluye hacia adentro. Esto naturalmente causa daños a la fauna de agua dulce y pone en peligro el frágil ecosistema. El agua salada fluye hacia los acuíferos, lo cual amenaza la subsistencia de más de 7 millones de floridanos. Ya no se puede negar la existencia del cambio climático. Eso ya no puede ocultarse. No podemos omitirlo en las conversaciones y no podemos seguir demorando las medidas. Y esa es la razón por la cual he comprometido a Estados Unidos a liderar el mundo en el combate de esta amenaza. El presidente Obama aprovechó la ocasión para anunciar medidas orientadas a proteger las tierras públicas y los parques nacionales. El jefe de Estado dio a conocer un informe según el cual, de cada dólar invertido en el Servicio Nacional de Parques, se generan 10 dólares para la economía. También anunció que se destinarán 25 millones de dólares procedentes de los sectores público y privado a proyectos de restauración en parques nacionales. Aumenta la tensión en Yemen y las consecuencias del conflicto podrían afectar incluso el acuerdo que tratan de lograr Estados Unidos y el grupo de los 5+1 e Irán sobre el programa nuclear del régimen de Teherán.
Estados Unidos sigue asegurando que la principal misión del portaaviones estadounidense cerca de las costas yemeníes es proteger la libertad de navegación. Estas aseveraciones llegan en medio de reportes de que 9 embarcaciones iraníes se dirigen al área posiblemente con armas para los rebeldes hutíes. La Casa Blanca advirtió que una entrega de armamento iraní violaría una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
Ahora mismo sus barcos están en aguas internacionales. Hay una razón por la cual mantenemos algunos de nuestros barcos en la región del Golfo Pérsico, y es para asegurarnos de que mantenemos libertad de navegación. Y lo que les dijimos a ellos es que si sus armas, entregadas a facciones dentro de Yemen, pueden amenazar la navegación, eso es un problema.
Irán negó que esté armando a los rebeldes. Ni la Casa Blanca ni otros funcionarios del gobierno estadounidense han dicho qué pasaría si barcos de Teherán tratan de llegar a puertos yemeníes. Mientras tanto, en Yemen, los ataques aéreos de Arabia Saudita y sus aliados reiniciaron este miércoles, horas después de que Riad había anunciado su fin.
La declaración saudí con sus aliados de la coalición indicó que como parte de la operación Renovación de Esperanza, ellos podrían continuar operaciones limitadas para contrarrestar ciertas acciones militares hutíes. Obviamente nosotros creemos que el camino para Yemen es llegar a una solución política.
Los asaltos aéreos golpearon posiciones rebeldes en Adén y Taiz, ciudades donde los letales enfrentamientos entre rebeldes hutíes y seguidores del presidente exiliado Abe Rabo Mansur Hadi siguen su curso. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y España se intensifican luego de que el presidente Maduro acusara a su homólogo español de apoyar a conspiradores que buscan derrocarlo.
La tensión en las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de España y Venezuela se elevó. El jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, tomó acciones al llamar a su embajador en Caracas a consultas tras escuchar estas aseveraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.
Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. La mayoría están presos. Que me desmienta él, pues.
Las acusaciones de Nicolás Maduro no pararon ahí. El mandatario venezolano acusó al gobierno español de apoyar el terrorismo en el país y a conspiradores nacionales e internacionales.
Ahora Rajoy, para tapar la realidad española, nos eligió a Venezuela para agredirnos. Y nos agrede todos los días. Y Rajoy está detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que presido.
El llamado a consultas de José Manuel García Margallo se produjo después de que la Asamblea Nacional de Venezuela declarara persona non grata al expresidente Felipe González.
El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido.
El embajador español García Margallo calificó las declaraciones hechas por las autoridades venezolanas de intolerables.
Interlocutor.
Esta es la primera vez que el gobierno de Rajoy aplica la herramienta de protesta diplomática y es el último capítulo de una serie de desencuentros diplomáticos entre Madrid y Caracas.
Muchísimas gracias por su pregunta. Gracias.
Stephanie Martínez, para La Voz de América.
En una conferencia realizada en el Centro Woodrow Wilson, aquí en Washington, personas conocedoras del tema analizaron el estado actual de los servicios de transmisión del gobierno de Estados Unidos, entre los que figura La Voz de América y otros medios. James Glassman es ex subsecretario de Estado para la Diplomacia Pública y Asuntos Públicos y ex presidente de la Junta de Gobernadores de Radiodifusión. Estados Unidos necesita enseriarse no solo con las transmisiones, sino también acerca de las comunicaciones estratégicas y punto. Las transmisiones son una poderosa herramienta que tiene que estar a disposición del presidente. Otro de los participantes fue Carl Gershman, quien es presidente de la Fundación Nacional para la Democracia. Pienso que es generalmente aceptado hoy que la democracia está bajo ataque en muchos frentes. El hecho de que tenemos que enfrentar crecientes amenazas de seguridad es también generalmente conocido o reconocido. Nosotros vemos esto en la guerra de Putin en Ucrania, el surgimiento del Estado Islámico en Irak, el creciente poder y la asertividad de China, que ahora se refleja en la construcción de una pista de aterrizaje en una isla artificialmente creada en el Mar del Sur de China, la hostilidad en Venezuela y muchos otros problemas y amenazas que han incrementado la inestabilidad internacional. Carl Gershman agregó que naciones como Irán, Venezuela, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Egipto y muchas otras expresan hostilidad hacia los valores y las normas democráticas y actúan para reprimirlas. Una niña de 14 años en el estado de Guanajuato, en México, que fue retirada a la fuerza por la policía de su salón de clases y enviada a la ciudad de Houston, Texas, está siendo devuelta a su familia cuando se comprobó mediante exámenes de ADN que no es hija de la mujer que la reclamó. Ese fue uno de los temas a los que se refirió la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf. La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México está al tanto del caso y está proporcionando toda la asistencia consular necesaria. Hemos exhortado el rápido procesamiento de este caso por medio de los canales gubernamentales apropiados y, por supuesto, atribuimos la más alta prioridad al bienestar de los niños. En vista de que el asunto tiene características legales y tiene que ver con la privacidad de la persona, el Departamento de Estado no puede hacer comentarios adicionales. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, John Allison y quien les habla, Leonardo Bonet. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I'm back.
Las secuelas dominarán los cines en el verano próximo de acuerdo a las decisiones que ha tomado la industria.
Terminator. It is nice to meet you.
I've been trying to teach him to blend in.
Terminator, la franquicia que hizo famosa Arnold Schwarzenegger hace más de 30 años, parece que será el eslogan oficial de la temporada, liderando el regreso de varias películas que han sido un éxito de taquilla a lo largo de los años. Tom Cruise regresará con una nueva entrega de Misión Imposible, Rogue Nation, junto con varias otras franquicias y secuelas de héroes, como Los Cuatro Fantásticos, Mundo Jurásico y, por supuesto, Los Vengadores.
Tried to create a suit of armor around the world, but I created something terrible.
La secuela Era de Ultrón de Los Vengadores se cree que liderará la taquilla del verano.
I'll take that from them first.
El 2012, el equipo de estos superhéroes fue el que más ganancias produjo para la industria en el verano. Más de $1,000 millones están asegurados.
No way we all get through this.
El director de Era de Ultrón, Josh Whedon, dijo que aunque hacer más dinero sería muy bueno, el propósito creativo también es necesario. Y otra secuela que se espera para el verano es la de Magic Mike. Y además tendremos Tomorrowland con George Clooney, de los productores de Piratas del Caribe y Disney.
What you saw was a place where the best and the brightest people in the world came together to actually change it.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno,
la,
dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Celia Mendoza conversa en Nueva York con Carlos Lauría, quien es coordinador del programa Américas del Comité para la Protección de los Periodistas.
Cuba, que en las dos ediciones anteriores, donde compilamos esta lista, estaba en lugares más arriba, ahora ha venido declinando. Esto tiene que ver con mejoras significativas que se han producido en Cuba, ¿no? El Yes. hecho de que se haya levantado la restricción de los disidentes para poder viajar al exterior es un hecho sumamente positivo. La irrupción de una comunidad vibrante de blogueros, ¿no? liderado por Joanny Sánchez en 2007, evidentemente ha sido un hecho significativo en términos de abrir un espacio importante para la libertad de expresión. Esperamos, vemos con optimismo que Cuba pueda salir de la lista y que realmente se abran espacios importantes para el trabajo informativo y que el acceso a Internet pueda ser algo del que tengan, digamos, posibilidad todos los ciudadanos cubanos, ¿no?
Sabemos que son 10 países en esta lista. ¿Qué países de América Latina, aunque no están dentro de estos 10 países, se acercan mucho y podrían en algún momento, si no cambian las cosas, entrar a esta lista en los próximos años?
Claro, la lista no toma, digamos, por ejemplo, aspectos de la censura de actores no estatales. Entonces, por ejemplo, en México, donde existe un nivel de censura alto producto de el temor a la violencia del narcotráfico y el crimen organizado, digamos, no está incluido porque no comprende, digamos, los parámetros y la metodología que hemos tomado para compilar el listado. Pero evidentemente la situación en México es una prioridad para nuestro programa por la cantidad de muertes que se han producido, que se han registrado, asesinatos que se han registrado en los últimos años en términos de periodismo y los periodistas desaparecidos, ¿no? Y más allá de las cifras que son por demás elocuentes, 50 periodistas asesinados o desaparecidos en los últimos 7 años nada más, es el efecto, ¿no? El efecto de esta ola de violencia sin precedentes que afecta derechos humanos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información e inhibe el debate sobre temas de interés público que afecta la propia estabilidad del sistema democrático.
Nuestra colega Celia Mendoza conversando con Carlos Lauría, quien es coordinador del programa Américas del Comité para la Protección de los Periodistas. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Un nuevo y revolucionario calentador ofrece en los hogares la oportunidad de recibir calefacción gratuita.
El e-Radiator ofrece energía gratis a los usuarios sin truco, según sus diseñadores. Es en realidad un servidor de computadora de doble función instalado en su residencia. Las compañías de computadoras reciben almacenaje de información gratis para su servidor en vez de tener que utilizar grandes centros de datos, mientras generan energía de calor para su oficina durante el procesamiento de números.
El beneficio para el pueblo es realmente muy simple. Reembolsamos la electricidad utilizada por el servidor. Podemos hacer esto debido a los clientes al otro lado. De esta forma, los dueños de residencias reciben calefacción gratis y los usuarios no tienen que pagar por los costos generales. Es ganancia neta para todos.
Juntos con la firma Eneco, su compañía Nerdaliz instaló e-radiators en 5 hogares en el pueblo de Newport, en Holanda. Cada aparato es monitoreado para ver si genera suficiente calefacción para justificar los costos. Las compañías de datos ahorran dinero adicional ya que no necesitan enfriar sus servidores. Los beneficios ambientales son además otro incentivo.
El kilovatio hora es utilizada 2 veces, una para calentar el hogar y la segunda para computar las tareas de los clientes, sin costos de enfriamiento.
La idea se produjo cuando un empleado de Nerdaliz se postró sobre una computadora para obtener calor al dañarse el termostato del edificio. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Aunque estudios demuestran que no hay vínculo entre las vacunas contra el sarampión y la rubiola con el autismo, los padres de la familia continúan asociándolas con esa deficiencia.
La vacuna contra el sarampión y la rubeola siempre ha sido una dolorosa rutina para los niños durante sus visitas al médico. Los padres siempre han cuestionado su seguridad en el riesgo de padecer del desorden del autismo, especialmente en niños cuyo hermano mayor ya fue diagnosticado con el mal.
Muchos de ellos atribuyen el autismo de sus hijos a esta vacuna. Como resultado, no siempre vacunan a sus hijos y sus hermanos como otros padres.
La doctora Anjali Jain, del Lewin Group, es coautora del estudio de más de 95 mil niños que pertenecen a un plan de salud comercial, observándolos desde su nacimiento hasta por lo menos los 5 años. Los científicos estaban particularmente interesados en niños cuyo hermano mayor fue diagnosticado con autismo, ya que este pone al más joven en un más alto riesgo para la enfermedad.
No encontramos ninguna asociación dañina entre la vacuna y los desórdenes del espectro del autismo, aún entre aquellos con mayor riesgo, los que tenían hermanos con el desorden.
La doctora Jain dice que entre los 95 mil niños, menos de 1000 fueron diagnosticados con autismo, menos del 1%, lo cual es similar a la población en general.
El estudio confirma la seguridad de la vacuna. Tenemos la esperanza de que esto alivie la preocupación de los padres al tomar decisiones sobre la salud de sus hijos.
Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Irán y un grupo de potencias mundiales reanudaron este miércoles las negociaciones que buscan un acuerdo definitivo que limite el programa nuclear del régimen de Teherán. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió al tema en su encuentro diario con la prensa.
Our expert team and Undersecretary Sherman are in Vienna.
Nuestro equipo de expertos y la subsecretaria de Estado Wendy Sherman están en Viena para sostener conversaciones con sus contrapartes. También habrá diálogos del P5+1 y nosotros seguiremos adelante con el trabajo que se tiene que hacer. La reanudación de las negociaciones sucede 3 semanas después de haber alcanzado un acuerdo marco en el que, aunque niega tener interés en desarrollar armas nucleares, Irán acepta reducir sus programas que podrían utilizarse para fabricarlas, a cambio de que se ponga fin a las sanciones. El Departamento de Justicia de Estados Unidos desarticuló una banda que se dedicaba a organizar matrimonios falsos y cuyo centro de operaciones estaba en el sur de la Florida.
Autoridades estadounidenses desmembraron una red que organizaba matrimonios fraudulentos en el estado de la Florida.
Tú tienes personas que son inmigrantes que están desesperados para legalizarse aquí. El matrimonio siempre ha sido un camino a hacerte residente de una forma rápida.
Juanita pudo ser una de esas víctimas y quizás ahora, según ella, estuviera en prisión junto a los 3 venezolanos, 3 moldavos, 2 colombianos, 2 israelíes, 1 argentino y 1 ucraniana que se casaron fraudulentamente gracias a esta red.
Es la desesperación lo que te obliga a tomar estas decisiones, entrevistarte con cubanos, a ver cuál es la mejor opción. Y es una mafia, es una señora que los mueve a todos ellos, $15,000 adelante, después $15,000 atrás.
El fiscal Wilfredo Ferrer, jefe de la Oficina de Fiscales Federales del Sur de Florida, confirmó a través de un comunicado que 27 personas fueron imputadas de fraude migratorio.
Porque ya el problema está llegando a proporciones gigantesca, la proporción es que ya es muy difícil ignorar.
Según la acusación, entre 2011 y 2014, Hinaldo Chávez y Caridad Báez, junto con la reclutadora Maciel Purón, cobraron a los inmigrantes una tarifa para organizar falsos matrimonios con ciudadanos estadounidenses o con residencia legal en Florida.
La primera vez cuando se efectúa el casamiento son $3,000, luego cuando es la entrevista son $3,000 más y el resto cuando recibe la residencia.
Por esa razón, las autoridades migratorias insisten en alertar a la ciudadanía para que eviten ser parte de otras redes que operan alrededor de la Florida.
¿A usted no les da miedo?
Sí, da miedo, pero es un riesgo que hay que correr. Total, la finalidad es conseguir los papeles.
El fiscal Wilfredo Ferrer aseguró que sigue trabajando con la policía precisamente para desarticular en Miami otras grandes redes de estos matrimonios falsos. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
El Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore sigue bajo la lupa de investigadores federales por la muerte de un joven afroestadounidense.
Las protestas en Baltimore no han cesado desde la muerte de Freddie Gray, un joven de 25 años que falleció en el hospital por una lesión en la columna que sufrió mientras estaba bajo custodia policial.
Hay demasiadas matanzas en nuestros barrios, en nuestras comunidades. La brutalidad policial está en su punto más alto y tiene que parar.
El Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles, mientras que las propias autoridades locales buscan esclarecer cómo fue que Gray sufrió las heridas y si los agentes que lo detuvieron están implicados.
Tenemos una meta y es llegar hasta el fondo, llegar a la verdad del asunto y salir de esto como un mejor departamento de policía.
Se espera que esa investigación concluya antes del 1 de mayo, cuando el caso pasará a la oficina del procurador estatal, quien determinará si se deben presentar cargos. Estos manifestantes aseguran que las protestas no pararán hasta que se haga justicia, mientras los ojos del país se centran en lo que muchos consideran el más reciente de una racha de casos de violencia policial con rastros de discriminación.
Cuando veo a la policía patrullando, temo por mi vida, por lo que he visto en la televisión y lo que vemos todos los días.
6 oficiales de la policía están suspendidos con pago mientras concluye la investigación. Angélica Herrera para La Voz de América.
Con una huelga de hambre, inmigrantes centroamericanos en México protestan contra el gobierno de ese país.
Con mochilas y sacos para dormir, los manifestantes se acomodaron a las puertas del Instituto Nacional de Migración en la capital mexicana, donde continuarán las protestas hasta que los migrantes que fueron arrestados por las autoridades sean liberados. Más de 20 personas que participaban en la marcha Migrantes en Camino a la Cruz fueron detenidos por las fuerzas del orden el lunes en la ciudad de Querétaro.
Estamos pidiendo la liberación de los compañeros y que haya una, o sea, que pare la agresión en contra de los migrantes, especialmente en contra de la gente del Viacrucis, ¿no? O sea, que se pare la represión.
Los migrantes fueron acusados de no tener permiso para estar en territorio mexicano, aunque los manifestantes reclaman que en efecto poseían documentación provisional de inmigración otorgada por un juez en el estado de Oaxaca.
Para que le den la libertad a ellos también y no, que todo lo que hemos logrado hasta este momento no sea en vano.
Miles de centroamericanos entran en territorio mexicano ilegalmente cada año, la mayoría en camino a Estados Unidos. Henry Llanos, para La Voz de América.
El presidente de Venezuela señaló a su homólogo español de formar parte de un plan conspirativo en su contra.
Continúan las tensiones entre autoridades venezolanas y representantes de gobiernos que se han pronunciado para lamentar el encarcelamiento de líderes opositores. El mandatario Nicolás Maduro arremetió contra el jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, y lo acusó de estar detrás de un plan conspirativo en su contra. Según dijo, su homólogo español agrede a Venezuela con el propósito de ocultar los problemas internos de su país.
Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. La mayoría están presos. Que me desmienta él. Estoy teniendo la máxima paciencia con el gobierno bandido de Rajoy en España, porque España no tiene la culpa de tener a quien tiene de presidente. El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido.
Más temprano, la bancada del gobierno en el Parlamento aprobó un acuerdo que declara persona non grata al expresidente de España, Felipe González, quien, según confirmó en las últimas horas uno de los abogados defensores del líder opositor Leopoldo López, viajará próximamente a Venezuela para participar como asesor técnico en el juicio de López y del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Recientemente, el canciller español José Manuel García Margallo aseguró que considera que defender las libertades, los derechos humanos y el Estado de Derecho le parecía un gesto noble por parte del exmandatario de España. Las declaraciones generaron malestar en el gobierno de Maduro, quien desde entonces ha emitido duros pronunciamientos que han incrementado las tensiones con Madrid, que a su vez ha manifestado rechazo ante lo que califica de intolerables insultos por parte de Maduro. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Seguimos con más información.
La revista Time dio a conocer la lista de las 100 personas más influyentes en el mundo, divididos en 5 categorías: titanes, pioneros, artistas, líderes e íconos. Desde activistas como la nigeriana Obiageli Ezekwesili, líder del movimiento Bring Back Our Girls, o Regresen a Nuestras Niñas, quien ve en este reconocimiento una plataforma para su causa.
Ayuda a recordarle al mundo constantemente que las niñas todavía no han regresado.
Jeffrey Tambor, quien ha logrado con su actuación en la serie Transparent, Transparente, abrir el camino para discutir el tema de la población transgénero, fue otro de los homenajeados.
Es un tremendo honor ser un aliado de este movimiento y actuar en el papel de Maura, y mi política es hacerla lo más real y humana posible.
Durante conversación con La Voz de América, el periodista Jorge Ramos explicó qué significa y representa estar en la portada de la revista Time.
Es un simbolismo, o sea, no es que me hayan escogido a mí. Lo que escogieron fue a los latinos, 55 millones de latinos, y están escogiendo la voz de un inmigrante. A mí lo que más me ha sorprendido es que Time escogió a un inmigrante para estar en la portada. Y lo más bonito de esta experiencia ha sido que cuando otros inmigrantes como yo ven la portada, están diciendo: yo estoy ahí. Y eso es lo importante. Creo que estamos en un momento en que nuestra voz se está escuchando y no debemos callarnos nunca más.
Estar en la lista es para muchos un mensaje. Para Brian Stevenson es levantar la voz por la igualdad legal en Estados Unidos. Para periodistas como Ayman Mohyeldin, luchar por la libertad de prensa, mientras comediantes como Amy Schumer y John Oliver logran tocar temas sensibles y relevantes con una sonrisa. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Un millón de gracias por haber estado en nuestra sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, John Allison y de quien les habla Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.